La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Estamos aquí un viernes más, sobre todo para pasar un rato gastronómicamente divertido. Les habla como cada viernes Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, aprender a vivir con una alimentación saludable y hoy concretamente para conocer un poquito más Tagoro Gastrotasca.
La despensa.
El enyesque.
Y en esta sección ya saben que cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra tafor, que hace referencia a la leche que da la hembra de la cabra y de ciertos animales también durante los primeros días después de parir. Los días siguientes, hasta que se aclare un poco el color de esa leche, se denomina velete.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Mario Yamusa González, propietario de Tagoro Gastrotasca. ¿Qué tal, Mario? Buenos días y bienvenido a La Despensa.
Buenos días, Carmen. Gracias por la invitación.
Bueno, Mario, a mí normalmente cuando tengo un invitado al que le hago una entrevista y demás, no me gusta presentarlo, lo digo entre comillas, que esto suena un poco vago, pero no es por no estudiar tu perfil, sino porque creo que no hay mejor persona que tú para presentarse a ti mismo. Entonces vamos a poner a los oyentes en contexto, ¿quién es Mario Yamusa?
Bueno, a día de hoy soy propietario de Tagoro Gastrotasca, como bien has comentado, aquí en Puerto Rosario, y no sé más qué decir. Mario, ¿qué puedo decir de mí, no? Majorero, criado en Gran Tarajal y después pues estudié cocina, ¿no? Y a partir de ahí pues hasta el punto en el que estamos hoy con negocio propio y aquí en nuestra isla, ¿no?
Luego vamos a profundizar en más detalle tu formación, porque no se queda corta, pero me gustaría preguntarte, ¿cuándo empezó tu interés por la cocina?
Bueno, mi interés, al fin y al cabo, yo me he criado dentro de la hostelería. Mi padre se dedicaba a la hostelería, él era maître de hotel, entonces siempre he estado vinculado a este negocio, ¿no? A esta profesión. Sí que es verdad que desde un principio la idea no era ser cocinero, siempre por recomendación de mi padre, ¿no? Sí. Es muy sacrificado, cuando todo el mundo está disfrutando, tú estás pringando, sí. Y es cuando peor lo pasas. Pero al final me di cuenta de que el estudio que yo tenía previsto no era lo que de verdad me gustaba y al final pues terminé en una escuela de hostelería estudiando cocina y dedicándome a esto.
Es un mensaje ahora que decías, yo he tenido a mi alrededor, yo no me dedico a la hostelería, pero sí tengo familiares que se dedican, y ese mensaje que se transmite a veces a los jóvenes, lo transmitía a tu padre contigo, pero ahora también, oye, no te dedicas a la hostelería, que es muy sacrificada. A veces hay que matizar un poco, porque sí que tiene una parte bonita que no se suele decir, ¿no?
No, la hostelería es muy bonita. Es una profesión también que tiene que ser vocacional. Si no es vocacional,
sí, es cuando se sufre.
Es cuando se sufre mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo soy partidario de que la gente estudie hostelería, que estudie cocina, que estudie sala, coctelería, sumiller, lo que sea. Pero que estudie, que se formen, porque si no, el camino va a ser mucho más complicado. Si ya se complica, porque
claro.
Es verdad que ahora hay un concepto de que, no, yo estudio y ya soy chef. No. es muy complicado llegar al punto, y ya no chef, porque a mí la palabra chef tampoco es una palabra que me gusta demasiado, ¿no? Cocinero.
Sí, cocinero, sí.
Somos cocineros, no somos otra cosa. Entonces, pero llegar hasta el punto en el que tú dices, bueno, ahora me puedo permitir el lujo de yo llegar a exigir un poquito, ¿no? Es un camino largo y sacrificado. Entonces, cuanto más te formes, cuanto más veas, cuanto más visites, cuanto más conozcas, mucho mejor, mucho mejor.
Sí, sí, por supuesto. Ahora que decías el tema de chef y cocinero, voy a abrir un pequeño melón. Porque sí es verdad que, bueno, a través de programas de televisión, por la época sí. en la que vivimos y demás, se ha convertido como un rockstar el cocinero, ¿no?
Sí.
Y es como ese mensaje equivocado también que se transmite a los jóvenes, porque muchos salen de la escuela de hostelería, van a restaurantes y demás, saben técnicas, saben tal, pero después le dicen, oye, haz un arroz blanco para el personal. Y no hay ni uno que se salve.
No.
Porque no saben las bases de la cocina. Es decir, tú estudiaste, hay grandes chefs de España que han estudiado, que tienen su conocimiento y demás, pero todo eso, hay una base de guisos, de la cocina básica,
sí.
que luego sí es verdad que se traslada a un emplatado bonito, a unas técnicas bonitas.
No,
pero...
por supuesto. Yo considero que toda persona que se vaya a iniciar en la cocina tiene que aprender lo que es un guiso, un fondo, una salsa. Es decir, toda esa base, la cocina de nuestras abuelas.
Sí, exacto.
Yo creo que la cocina, fijarnos en nuestras abuelas a la hora de cocinar, es donde más podemos aprender. Y después, claro que sí, que hay que evolucionar y dar hay que darle un giro, ¿no? Porque si no, yo creo que resulta aburrido y monótono.
Sí.
Pero tenemos que saber cocinar rico y cocinar bien, y eso es la base fundamental de una cocina, que son lo principal: fondos, caldos, salsas y demás cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora, como tú dices, ¿no? Los cocineros son rockstars, son
sí.
grandes estrellas. Tenemos ejemplos de David Muñoz, los hermanos Roca, Berasategui.
Exacto.
Son gente que han estado en el sitio en que tenían que estar, se han formado mucho, y para llegar ahí, el trayecto aún es más largo de lo que hablábamos al principio, ¿no? Y te sale un David Muñoz, sale uno cada 100.000 a lo mejor.
Sí, sí.
Es decir, David es un privilegiado por la cabeza que tiene y por todo lo que ha hecho para llegar al punto en el que está, ¿no?
Sí, entonces, sí, claro. O sea, los cocineros que está, perdona que te corte, los cocineros que está nombrando, Berasategui peló papas y cortó cebolla.
Se fue a Francia y lo pasó muy mal.
Claro.
Es decir, no todo es lo que nos enseñan los programas televisivos, esos realities. Detrás de esos realities hay muchas cosas que no son reales. Entonces, es lo que hay que saber diferenciar, y que los chavales de hoy en día tienen que saber diferenciar también, que no todo es eso. No cocinar es llegar y hacer una farificación, trabajar con nitrógeno, no. Señores, vamos a la cocina
claro.
fundamental, ¿no? A la cocina base. Y a partir de ahí, evolucionen, viajen y cocinen, que también es muy bonito.
Claro, es que a veces vemos por ahí espuma de guiso de carne cabra y no sabes hacer un guiso de carne cabra.
Claro.
¿Cómo es posible que te vayas a una espuma si no sabes hacer el guiso?
Exacto.
¿No?
Sí.
Bueno, tu profesión te ha llevado a formarte en ello porque es tu pasión.
Sí.
Entonces, para que nos cuentes un poquito cómo y dónde has adquirido el conocimiento.
Bueno, yo empecé en Santa Brígida, en el Hotel Escuela. Yo empecé con Eganza, 2 años y medio con ellos, las prácticas en el Princesa Yaiza, en Lanzarote, y después he ido saltando por diferentes cocinas. Yo creo que los primeros 5 años de un joven cocinero, lo ideal es que no se estanque mucho en un sitio.
Sí.
Igual después suena feo, porque curricularmente nos fijamos
sí.
mucho en, oye,
¿por qué
has estado tan poco?
Sí.
Pero sí que es verdad que es bueno ir saltando, ir conociendo diferentes tipos de cocina, y ya después quedarte con la que más te guste y ejecutarlo. Pero yo fue eso, salté al Princesa Yaiza, volví a Fuerteventura, estuve un tiempo aquí, y ya bueno, después he estado en Salamanca, he estado en Málaga, he estado en Gerona, y después por las demás islas, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife. Bueno, faltan las más occidentales, uh-huh. pero sí, he estado cocinando en la mayoría de las islas aquí en Canarias. Entonces, y he ido conociendo gente que es lo que te va nutriendo y lo que te va haciendo de verdad como cocinero, ¿no? Los diferentes puntos de vista y las diferentes opiniones que vas viendo y que vas adquiriendo de otra gente.
Claro, y es verdad lo que dices, que es muy necesario como pasar por todos los puestos, ¿no? Cocina de un hotel,
claro.
Ser el segundo de cocina, o sea, pasar sí. por todos los perfiles dentro de una cocina y por todos los lugares, porque aparte claro. de la gente que conoces, eso también te abre la mente para posibles ideas futuras.
No, por supuesto, claro. Es decir, a veces como que no denigramos, sino que parece que trabajar en la cocina de un hotel como que es no eres tan cocinero, ¿no? No, al contrario.
Claro.
Hay cocinas de hoteles que sí que es verdad que no se cocina, pero hay muchos hoteles en los que la base de la cocina está ahí.
Claro.
Entonces, eso es muy bueno adquirirlo. Y después sí, después pasar por diferentes tipos de restaurantes. Asiáticos, de cocina sudamericana, de lo que sea. Sí. Pero sí que es verdad que lo bonito y lo bueno es pasar por diferentes campos de la gastronomía.
Y vamos ahora a hablar, Mario, de Tagoro.
Uh-huh.
Que, como viste al principio, tenemos el enyesque, que es una sección que dedicamos ahí al léxico canario,
sí.
siempre relacionado con la gastronomía, y Tagoro, muy buena palabra. Bueno, ¿cómo surge la idea de este proyecto?
Pues nace después de haber estado en un proyecto en Gran Canaria, tocó volver. Había un proyecto personal mucho más grande que la gastronomía, que era mi hijo, que uh-huh. estaba a punto de nacer, y tocó volver a la isla. Y bueno, justo un mes después del nacimiento aparece la pandemia, nos metimos en casa, y fueron casi 2 años en casa de parón, en el que la cabeza pues dio muchas vueltas, ¿no? Entonces Tagoro, a día de hoy, no es como yo lo había pensado hace 5 años. Es decir, Tagoro ha ido evolucionando e involucionando también, porque muchas veces en nuestra cabeza surgen ideas que después no se pueden llevar a cabo o que no es el momento para llevar a cabo. Entonces, pasado la pandemia, pasado un tiempo, yo dije que volver a trabajar para otro ya no era mi momento uh-huh. para seguir trabajando para otra persona, ¿no? Entonces, había que dar el salto y montar algo. Al final surgió Tagoro y después de 1 año y medio, a día de hoy, pues ahí seguimos, ¿no? Entonces, bien, contento, muy contento, muy contento.
Y para quien no haya ido todavía a visitarte, ¿qué pueden encontrar por ahí? Este es el momento de...
Bueno, nosotros intentamos trabajar con productos de cercanía, ¿no? Porque el kilómetro cero como tal es complicado.
Sí, sí.
Es complicado, ¿no? Lo hablamos antes de entrar en la antena. Es muy complicado seguir esa filosofía de cocina. Entonces intentamos trabajar con productos de cercanía. Si no podemos encontrar algo en Fuerteventura, pues tiramos de producto Lanzarote en Canarias o de donde sea, ¿no? De aquí de las islas. Pero nosotros eso, trabajamos con un producto de temporada, cambiamos la carta cada 3 meses, intentamos ir cambiando y modificando nuestra forma de entender la cocina para adaptarla al cliente, que al fin y al cabo es el que nos mantiene ahí.
Claro, porque muchas veces, es verdad, te agradezco eso que dices, que cambia la carta cada 3 meses, porque muchas veces, por mucho que nos guste un sitio, encontramos lo mismo y al final acabamos cambiando, y eso hace
claro.
que tengas una clientela fija que te agradezca, que cada vez que
Exacto.
va encuentra cosas diferentes.
Sí, sí, nosotros hemos llegado a fidelizar en este añito y medio que llevamos trabajando. Yo creo que uno de los motivos, aparte por lo que es Tagoro, ¿no? Por ese expreso motivo, ¿no? Nosotros, y tampoco es que lo hagamos al 100% por la clientela, también decir, sino ya también por nosotros mismos.
Claro.
Porque yo soy una persona que una vez que entra en rutina, se va aburriendo y al final es como...
Te estanca, sí.
Claro, es una desidia, ¿no? Es decir, hostia, tengo que volver a hacer lo mismo continuamente durante 1 año, 2 años, 3 años. No, hay que meter un poquito de chispa y eso nos ayuda también a nosotros a estar siempre actualizados y trabajando a tope, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de clientes y por nosotros mismos también.
Y luego también que como trabajan con productos de proximidad, tenemos una mala costumbre que nos la ha impuesto la industria alimentaria, nosotros también, supermercados y demás, que es no se puede tener todo el año.
Exacto. Es decir, a ver, ¿se puede tener? Sí, por supuesto.
No, por poder sí, pero
se
no
puede.
Vas a encontrar en
pero
el
te vas,
del
exactamente,
producto.
¿Te vas a ver a lo que de verdad estás comiendo? ¿Está muy guay comerte una fresa en diciembre? Sí, pero ¿sabe a fresa? No.
Claro.
Entonces, si hay una temporalidad, si hay una fecha para un producto, aprovechémoslo, abarata costes, sabe a lo que tiene que saber y al final repercute en la persona que se sienta en nuestra casa, ¿no? Entonces,
claro,
nosotros tomamos eso, esa filosofía sí que la hemos tomado bastante a fondo, ¿no? Porque es eso. Queremos cocinar cosas que sepan a lo que tienen que saber y que no estén modificadas en el sentido de, bueno, sí, invernaderos ahora hay por todos lados y podemos tener durante todo el año cualquier producto, pero no es lo mismo, no es lo mismo.
Oye, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando llevas apenas año y medio, como dice, una trayectoria corta en cuanto al establecimiento? ¿Te llaman para decirte eres un recomendado de la guía Repsol?
Bueno, eso fue una sorpresa. Nosotros, es más, cuando nos llegó el mensaje, yo pensé que era el típico mensaje de spam, de esto falso, entré en el link y demás, y dije, no sé,
no,
yo, imposible, llevamos muy poquito tiempo, no hemos aspirado a ello, es decir, nosotros hemos querido hacer las cosas bien y ya está. Pero al final cuando recibes el correo y demás y ves que es de verdad, dices tú, hostia, pues al final el trabajo que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, pues ha valido la pena, ¿no? Y ya no, más que por el reconocimiento de la guía, que está muy guay, es muy bonito, ¿no?
Sí.
Como cocinero, creo que todos aspiramos al sol o a la estrella o demás, que la gente siga viniendo a Tabor. Yo creo que mayor reconocimiento que ese no lo hay, porque es eso, ¿no? Nosotros mantenemos el negocio abierto gracias a la clientela. Entonces, ese es el verdadero reconocimiento que a nosotros nos llena y nos hace seguir adelante. ¿Que todo lo demás está muy bien? Por supuesto que sí, no lo voy a negar.
Sí, sí.
Es una satisfacción brutal la que tenemos.
Es una palmadita en la espalda.
Claro.
Pero sí es verdad que hay mucha gente quizás que monta un proyecto poniendo por delante la meta, no
claro,
el camino.
Exacto. Sí, sí, sí. Y yo creo que es una pequeña, bueno, una equivocación, ¿no? Porque después cada uno tiene su forma de ver
claro,
las cosas y de seguir la trayectoria que cada uno quiera, ¿no? Pero yo creo que deberíamos centrarnos verdaderamente en el cliente. Que el cliente es el que va, come, paga y gracias a ellos podemos seguir trabajando en lo que nos gusta y en lo que nos apasiona.
Claro, es fundamental. Por cierto, aunque ya pasaron unas cuantas semanas, pero en la última edición de Gastro Canaria, que se celebró del 23 al 25 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, bueno, dentro, para poner a la gente en contexto, dentro de este salón gastronómico hay varios certámenes. Uno de ellos es el Campeonato de Canarias Absoluto de Cocina, en el que, bueno, te damos la enhorabuena desde aquí. Nuestro
Muchas
invitado
gracias.
Obtuvo el tercer puesto. Y lo segundo, Mario, ¿cómo fue esa experiencia?
Bueno, hay una pequeña contradicción, ¿no? Es muy bonito, pero es muy sufrido. Es decir, lo llegué a pasar mal. Este año nos tocó un producto bastante complicado, un producto que yo no había tocado apenas, que era, bueno, apenas no lo había tocado nunca, que era el gallo salvaje encima, aquello era súper fibroso.
Para poner en contexto a la gente, explica un poco la mecánica de lo que es el concurso.
Claro, nosotros, a ver, al fin y al cabo, eso es por selección, nosotros mandamos una receta, se hace una preselección y se eligen 10 finalistas. Dentro de esos 10 finalistas se va a Tenerife, y el primer día se hace lo típico, ¿no? Entrega de chaquetillas, fotos y demás y tal, y después vamos hasta el Corte Inglés y ahí es donde se nos presenta el producto con el que tenemos que cocinar. Si nosotros no sabemos con qué producto se cocina un día previo al concurso. Entonces, se hace la compra y demás, y ya después se vuelve a ir otra vez a la feria, se deja todo y ya volvemos al hotel, en el caso nuestro que venimos de fuera, de otra isla. Y tenemos que elaborar una ficha técnica con una receta, ingredientes y demás. Y al día siguiente se presenta esa receta y se elabora el plato que nosotros hemos pensado. Y después la segunda prueba es el día del concurso a los Masterchef.
Sí.
Se levanta una caja y se vende ingredientes secretos. Que con esos ingredientes, que son unos 20 más o menos, se tiene que buscar los ingredientes que tú quieras usar. Se elabora una segunda ficha técnica y se elabora el segundo plato. Y después se presenta a los jueces. Y los jueces son los que dictaminan y deciden quién es el mejor y quién no.
El gallo.
Hablaba. El maldito gallo. Creo que es un producto al que le he cogido bastante tirria. Total.
Que es muy complicado manejarlo, ¿no?
Claro, estamos
hablando... Sobre todo cuando no estás acostumbrado. Igual hay gente que está acostumbrada a saber los tiempos y
exacto.
demás, pero...
Lo que pasa es que juegas con la desventaja, ¿no? De que tienes 60 minutos para cocinar ese producto.
Claro.
Entonces, hay productos que llevan más de una hora.
Sí.
Y el gallo es uno de ellos. Justamente la mañana en la que estábamos ahí en el concurso, que a mí me tocó en la segunda ronda, por la tarde, estaba el criador de los gallos y le pregunté, ¿no? Oiga, ¿cómo hacen ustedes en La Palma el gallo? El señor lo que me dice, mira, nosotros lo ponemos a cocinar desde bien temprano, a fuego muy bajo, hasta el mediodía.
No sé cuántas horas.
Digo, claro, pues esa forma de cocinar a mí no me vale.
Tengo 60 minutos.
Claro, tengo 60 escasos
minutos. Para hacer gallo y otras
minutos.
Cosas. ¿No?
Exacto. Sí. Entonces, bueno, al final la idea que se nos ocurrió, pues funcionó bastante bien. Y pudimos venirnos con ese tercer premio, ¿no? Entonces, muy, muy contento, muy contento.
Qué bueno. Bueno, Mario, para ir terminando, como te digo, le dijimos a Ricardo, que
total.
Es el técnico, que estaríamos aquí horas hablando, pero
total.
Solamente tenemos media hora. Ya la última pregunta que te voy a hacer es que, a nivel gastronómico, ¿cuál crees que son los próximos objetivos, los próximos pasos que debemos dar en la isla?
Uf, los próximos objetivos. Yo creo que apoyar, ¿no?, al sector. Apoyar al sector, ayudar en lo máximo posible, y ya no solo al sector de la gastronomía, sino al sector de la agricultura, de la pesca, la ganadería, porque nosotros nos nutrimos de ellos, y si ellos no están bien, nosotros no vamos a poder estar bien.
Claro.
Entonces yo creo que eso es primordial, el apoyar a ese sector, apoyar a la gastronomía, e intentar dar un pasito más, ¿no? Yo creo que Fuerteventura tiene una posibilidad enorme de mejora. También está en nuestras manos, también tenemos que tirar piedras sobre nuestro propio tejado.
Sí, sin duda.
Y los cocineros y gastrónomos tenemos que intentar dar un pasito más.
Sí, consumidores, incluso a nivel doméstico, que somos responsables de ir a un mercado que los hay ahora en Fuerteventura.
Claro,
y
consumir ese producto, ¿no? Entonces, si empezamos por ahí, yo creo que podemos conseguir lo que queremos, porque tenemos el producto y cada vez tenemos más gente que quiere apoyar ese producto y que quiere cocinar con ese producto, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de esa base hay un camino largo, pero que poquito a poco iremos cumpliendo y iremos consiguiendo.
Seguro que sí. Nos quedamos, Mario, con esa idea. Muchas gracias por acompañarnos hoy y descubrir un poquito más de ti y de Tabor también.
Muchas gracias, Karen, por la invitación, de verdad. Muy buenos días.
Y hasta aquí llegó La Despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir cualquier tema o tienes alguna duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, no dudes en dejarnos tu pregunta por redes sociales. Nos escuchamos la semana que viene y, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.
La radio que te informa y te entretiene se llama
Radio Sintonía.